siete señales de su presencia en mi vida. Y aquí pueden ver siete imágenes. ¿Y cuál será la de hoy? Nuestro objetivo en toda esta serie es ayudarnos a identificar siete señales de la presencia, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero que leamos, reflexionemos y renovemos nuestra esperanza y deseo de experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestra propia vida, nuestra comunidad y en el mundo que nos rodea. Entonces, nuestra esperanza, como siempre, es que esta serie lo anime y lo prepare de varias maneras. Aplicación práctica, claridad útil y significado espiritual. La aplicación práctica para tener algo para integrar en mi vida diaria. Claridad útil para desarrollar la fe y nuestra comprensión de las Escrituras. Y significado espiritual para ayudarnos a dar los siguientes pasos para confiar en Jesús. Entonces, comenzamos nuestra serie leyendo Hechos 1, que cuenta una historia que llamamos la Ascensión de Jesús. En esta historia, la vez pasada, solo habían 11 hombres, Jesús y dos ángeles. Hoy quiero contarles lo que pasó después. Hechos 2 comienza con la historia de los mismos 11 hombres, pero que antes los estamos llamando discípulos de Jesús y ahora dicen los apóstoles, porque apóstol significa enviado y Jesús los había enviado con una misión. Estos hombres están en Jerusalén y se reúnen con todos los demás discípulos o seguidores de Jesús, incluida su madre, María. Son alrededor de 120, todos juntos, hablando entre ellos de Jesús, su muerte, su resurrección, el tiempo que estaba con ellos, su ascensión al cielo y sus instrucciones de esperar al Espíritu Santo en Jerusalén. Nadie sabía realmente cómo vendría el Espíritu Santo, ni cómo reconocerían su presencia. Jesús les había dicho que el Espíritu Santo les traería consuelo y orientación sobre qué hacer a continuación, cómo tomar los siguientes pasos.
Lo que les pasó a esas 120 personas fue tan sorprendente que toda la ciudad quedó asombrada. Puedes leer las primeras partes de la historia por ti mismo, más adelante. Pero yo quiero llegar a lo que les pasó después a los individuos, después de las increíbles primeras partes. Todos ustedes que están en Wonderland, normalmente, quiero pedirles que dibujen algo, ¿ok? Si quieren dibujar, no tienen que hacerlo, pero si quieren dibujar, esta es mi idea. Que hagan un dibujo de Pedro. Pedro, el seguidor de Jesús, sintiéndose muy feliz y gritando, ¡buenas noticias! Entonces, a ver si se puede dibujar un Pedro feliz gritando, ¡buenas noticias! Escuchen lo que les pasó y por qué Pedro empezó a gritar buenas noticias. Es que todos los discípulos de Jesús estaban reunidos en un solo lugar y de repente sintieron algo fuerte, como un pequeño terremoto. ¿Alguien ha sentido un pequeño terremoto o uno grande en su vida? Sí. Los chilenos seguro. Sí. Y después, o a la vez, un viento fuerte, como un pequeño tornado. ¿Alguien ha visto o sentido o estado en un tornado? Sí. Vieron algo así como llamas de fuego y se llenaron de alegría, paz, risa, lo cual era muy inusual, sobre todo cuando se sentían tan tristes por la partida de Jesús. El Espíritu Santo de Dios les había venido ese día y en ese mismo momento llenó sus corazones con alegría, música, risas, coraje. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas, a veces en idiomas que ni siquiera conocían. Se reunió una multitud, mucha gente. Una multitud significa mucha gente. La gente se interesó y se entusiasmó tanto que miles de personas comenzaron a correr para averiguar qué estaba pasando. Lo sorprendente es que habían peregrinado. ¿Sabes qué es peregrinar? Es hacer un viaje largo. Algunos habían viajado días o semanas o hasta meses caminando, tal vez como los reyes magos cuando fueron a visitar el nacimiento de Jesús. Entonces vinieron, ¿por qué? Para pasar sus vacaciones de Pentecostés en Jerusalén entre amigos y familiares. Llegaron judíos de todo el mundo entero. Todos habían oído hablar de Jesús, que había sido crucificado y resucitado y visto por muchas personas. Algunos de los peregrinos seguramente oraron para que Dios realizara un milagro y trajera nueva esperanza para sus vidas. Eran de diferentes países, diferentes idiomas, pero cada uno podía entender perfectamente a los discípulos en el idioma de su corazón. Como ustedes están entendiéndome perfectamente en su idioma, ¿cierto? No. Fue un milagro. La gran multitud se quedó en silencio para escuchar a Pedro explicar o gritar acerca de Jesús y el Espíritu Santo. Ahora, Pedro, ¿están dibujando a Pedro? Pedro es el que se puso de pie y habló a la gran multitud. Probablemente tuvo que usar su voz más fuerte. No tenía un micrófono. La voz que solía usar gritando desde su barco de pesca a la orilla cuando se avecinaba una tormenta. Pueden imaginar a Pedro en su barco de pesca. Viene una tormenta y tiene que gritar, ¡oh, me escucha David, David, Sandy, me escuchan! Y llaman y gritan. Las palabras de Pedro están registradas en el capítulo 2 de Hechos. Lo que dijo fue tan convincente y poderoso que 3,000 hombres más sus familias se convirtieron en seguidores de Jesús. El pequeño grupo de 120, cuando comenzamos el capítulo, ya está formado por miles de personas que hablaban muchos idiomas y venían de todas partes del mundo. El próximo domingo es en realidad el domingo de Pentecostés. Seguramente en Wonderland van a estar hablando de eso. El domingo de Pentecostés es cuando los cristianos recordamos este famoso evento. Pero hoy no quiero hablar más de Pentecostés, sino de lo que pasó después. Y tiene que ver con el pan. ¿Ven ahora cuál es la imagen aquí que es para hoy? El pan. El pan está por volverse muy importante para todos los seguidores de Jesús. Partir el pan, compartir el pan, comer el pan y recordar las palabras que Jesús les había enseñado sobre el pan. Aquí tenemos pan. Voy a invitar a Lisa que venga y nos habla un poco sobre el pan.
Todos niños pueden ver el pan que está en la mesa. Hay tipos de panes diferentes. Miren este pan. ¡Wow! ¡Qué diferente! La última vez que ustedes estaban en el servicio, niños, con nosotros, Nate nos habló del pan y de algo que Jesús dijo acerca del pan. Miren lo que dice en la pantalla. Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir eso? Niños, yo quiero que ustedes me digan lo que están pensando. ¿Qué quiere decir Jesús si dice: yo soy el pan de vida? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué quiere decir? Si Jesús dice: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, ¿cómo? ¿Nunca volver a tener hambre? Yo tengo hambre todo el tiempo, ¿o no? ¿Tú tienes hambre mucho, Vicky? Claro. Y cuando hay hambre, hay que comer, ¿cierto? ¿Qué es ese pan de vida? El pan de vida es este. ¿Puede ser? O puede ser este. Este es el matzá que tenemos en Wonderland, el pan que hicieron los hebreos antes de salir corriendo al desierto. Puede ser. Uy, pero miren este pan. ¡Qué delicia! O este, ¿quién sabe qué tipo de pan es este? ¿Cuál es, Ami? Pan aplastado. Sí. Es un pan de pita. Se llama pan de pita. Uy, ¿o qué tal este? Este es pesado. Este pan es pesado. Es un pan de centeno. ¿Cuál será el pan de vida de todos estos? O este que levanté antes. ¿Cuál será, Rocío? ¿Cuál piensan? ¿El pan aplastado te parece que ese es el pan de vida? ¿Quién más tiene una idea? El que se parece al que hace tu papá. ¡Bien! ¿Cuál será el pan de vida? ¿Cuál será el pan de vida? Si Jesús dice: yo soy el pan de la vida, ¿qué es lo que hace el pan? ¿Qué piensan ustedes que hace el pan? Rocío. Dar hambre. Cuando comes un poquito de pan, quieres comer un poquito más, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más hace el pan? Sammy. Te quita el hambre. Si tienes mucha hambre. Ahora, ¿por qué será que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y no: yo soy el pescado de la vida, o yo soy la pizza de la vida, o yo soy el queso de la vida? ¿Por qué dijo pan? Sammy, no te escuché. El pan es Él. Él se identifica con el pan. Entonces, cuando comemos pan, dejamos de tener hambre. Nos llena la pancita. Tenemos energía para el día. Y fíjense una cosa. Hay pan en todo el mundo, ¿no? Todo, piensa, muchos de ustedes vienen de otros países. ¿Cuál es el pan de tu pueblo? ¿Cómo es ese pan? ¡Qué delicia! ¡Qué recuerdo! ¿No? Yo recuerdo en Colombia un tipo de pan que se llama roscón, que tiene un poquito de membrillo adentro, que no se llama membrillo, pero para que sepan. Este pan, este tipo de pan, puede venir de Francia. Este tipo de pan puede venir de Alemania. Este tipo de pan puede venir de Israel. Este tipo de pan puede venir de Grecia. Este puede venir de Francia también. Bueno, todo pueblo tiene su pan. Y si yo hubiera tenido tiempo y les hubiera pedido, seguramente tendríamos una mesa abundante aquí. ¿Por qué habrá dicho esto Jesús? Jesús sabe que siempre vamos a volver a tener hambre. Y cuando volvemos a tener hambre, lo podemos recordar a Él porque Él es el pan. Jesús es el pan. Entonces, en mi casa, cuando oramos, cuando vamos a comer, oramos. Nos tomamos de la mano y le decimos, Dios, gracias por este pan, o por esta pizza, o por estos espaguetis, o por lo que sea que vamos a comer, por esta sopa de verduras deliciosa. ¿Sí? Es una manera de recordar, cuando tengo hambre, lo que necesito es a Jesús, lo que necesito es a Dios. Entonces vamos a orar ahora. Señor, gracias por el pan, por todos estos tipos de panes diferentes. Y gracias por ser nuestro pan. Amén.
Lisa nos habló sobre el pan y por qué es importante para nosotros. Déjenme contarles la parte de la historia en Hechos 2 que creo que es lo más importante para hoy, el Día de las Madres. Y luego vamos a partir, compartir y comer juntos un poco de este pan. Quizás los niños de Wonderland, los que quieren dibujar, podrían hacer un dibujo de una mesa con pan delicioso. ¿Pueden hacer un dibujo de eso? ¿Ustedes se dan cuenta, de pronto, si leen Hechos 2 o si se acuerdan de la historia, que todos los nuevos seguidores de Jesús fueron bautizados por Pedro y los demás discípulos o apóstoles? Recientemente, en el grupo Fusion de los adolescentes, Lisa estaba enseñando sobre el bautismo cristiano. Yo animo a todo cristiano a ser bautizado. Algunas personas fueron bautizadas de bebés. Yo fui bautizado de bebé. Como pastor de Christ Church, bautizaré a un bebé, a un niño, si los padres lo piden, porque muestra su fe al pedirle a Dios que bendiga y guíe a su familia. Algunos padres prefieren esperar a que sus hijos crezcan un poco. En mi propia vida, elegí bautizarme otra vez cuando yo era adolescente para poder contar mi propia historia y recordar mi propio bautismo. ¿Tú quieres ser bautizado? Si te interesa, hablamos conmigo, con Lisa. Yo escuché a algún voluntario. En todo el mundo, los cristianos eligen ser bautizados como signo o señal de identificación con Jesús y renovación por las aguas. El bautismo es una oportunidad para recibir la bendición y la gracia de Dios. Entonces, en Hechos 2, todos estos nuevos creyentes fueron bautizados, muy posiblemente junto con sus familias. Pero después, estos judíos seguidores de Jesús que viajaron a Jerusalén querían aprender todo lo posible y se reunieron todos los días mientras seguían sus vacaciones para hacer cuatro cosas: aprender de los apóstoles, desarrollar nuevas amistades, partir el pan, compartirlo y comer juntos. O sea, aprender, hacer nuevos amigos, compartir el pan y orar con los salmos y otras oraciones. Ahora, yo prometí identificar una evidencia simple de la presencia del Espíritu Santo. A veces vamos por lo más dramático, pero hoy no. Aquí lo tienen: reunirnos para partir, compartir y comer pan. La hospitalidad es una señal, un signo del Espíritu Santo, tanto en el dar como en el recibir. La población local en Jerusalén tuvo que acoger a los peregrinos, pero a veces seguramente los peregrinos traían pan, otra comida y bebida. Reunirse para comer es una oportunidad para dar gracias a Dios por la provisión de Dios, por los amigos, por su misericordia y provisión y gracia en nuestras vidas. Una comida compartida podría ser un momento de alegría y risas, incluso en tiempos difíciles. Cuando nos reunimos para compartir una comida especial que llamamos la comunión o la Santa Cena, partimos el pan y recordamos las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo, partido por ustedes. Comen de esto y acuérdense de mí. Todo lo que hablamos hoy puede ser una señal, evidencia o oportunidad para la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando escuchamos y aprendemos, cuando abrimos nuestro corazón a nuevos amigos, cuando partimos y compartimos el pan, y cuando oramos con los salmos o otras oraciones, en estos momentos estamos en sintonía, en armonía con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy vamos a partir el pan de una forma especial en estos momentos que nos quedan. En un momento les voy a invitar a todos a venir, como lo hacemos en la comunión. Esto va a ser un tipo de comunión, pero con algunas diferencias. Vamos a venir y formar aquí unos grupos de 7 personas a la vez. Así puedes estar en familia o como la comunidad, los seguidores de Jesús, somos la nueva familia en Cristo. No tengas miedo de estar con algún desconocido. No tienes que buscar a ver con quién puedes estar. Llegan a la mesa con los que están contigo. Entonces, todos los seguidores de Jesús somos una nueva familia. Cuando llegan, va a demorar un momento extra, porque Lisa me va a acompañar aquí. Por favor, Lisa. Y hay diferentes opciones de pan. Entonces, voy a ofrecerles la posibilidad de elegir. Cuando eligen su pan, pueden tomar un pequeño pedazo o romper un pedazo y le vamos a ayudar. Es que en la noche en que Jesús fue traicionado por un amigo, él tomó pan y dio gracias y lo partió y lo ofreció a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo partido por ustedes, comen en memoria de mí. Y después de comer, tomó la copa y dijo, dio gracias y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos por el perdón de los pecados. Tomen esto en memoria de mí. Esas palabras de Jesús son tan importantes que en el Nuevo Testamento, cuando hablan de compartir y partir el pan, las personas siempre dan gracias. Y los cristianos y todos los que creen en Dios, recordamos siempre que comemos algo de dar gracias, con una pequeña pausa, un momento, unas palabras, decir: gracias, Dios, por tu amor, por tu provisión en mi vida.